primero yo creo que uno tiene que tener un objetivo claro y tiene que hacer foco en eso que uno persigue. El foco te lleva y te ayuda quizás a tener visión, pero creo que el desafío es no modificar nosotros quienes somos.
Muy, pero muy buenos días. Y siempre es un buen día cuando venimos acá, otro episodio de Emprende con Propósito. ¿Saben? Lo vuelvo a repetir de todas maneras. Recuerdo, podcast@emprendeconpropósito.com.ar es nuestra vía de comunicación. Ahí donde, de hecho, han llegado preguntas y temas que hoy vamos a abordar. Pero pueden contarnos sobre el proyecto que están encarando, dónde están o lo que fuera. Y hoy volvemos con esta dinámica de preguntas y respuestas. Podcast número 73, Seba contesta. Y para eso la tenemos a nuestra invitada. Nuevamente, como se está repitiendo esto.
Está
bastante.
Repitiendo, sí.
¿Sí? Sí. Gracias por acompañarme. Además es mucho más lindo, más fácil, más dinámico cuando compartimos juntos. Espero que te traiga alguna pregunta fácil hoy.
Hay fáciles y hay unas bastante difíciles para equilibrar.
Sí.
Claro.
Y arrancamos con las más fáciles.
Arrancamos con la más fácil. Una de Andy Landa. ¿Sos de dar concesiones, Sebas? ¿Cómo evito que los empleados se abusen del famoso das la mano y te agarras del codo?
Y esta era la fácil. Bien. Nos ha pasado y seguramente que nosotros también, para ponernos en el otro lugar, también lo hemos hecho en algún momento dado, ¿no? De que sabemos que alguien es bueno con nosotros y a veces abusamos de esa bondad. Entonces no es que ponerlo del otro lado y decir, ah, bueno, Lu es mala o Lu se abusó de mi bondad. Y son pequeñas cosas. Es ese de repente, recurrentemente llegar tarde o tener un deadline y vos sabes que de repente, bueno, si no lo presento, sé que Lu es buena onda y me va a bancar otro par de días más. Entonces, a veces no son necesariamente maldades, por así decirlo, ¿no? Son pequeñas cuestiones.
Yo creo que lo importante es hablarlo.
Y a veces esas conversaciones pueden ser un poquito incómodas, pero es como tener conversación, che, Lu, observo tal cosa. Y como que hacer un rechequeo, en vez de caerle, viste, con...
Eso yo creo que es lo más... desafiante, ¿no? Como que ves que se repite, que es recurrente. Que quizás lo mencionás de una manera amable, como...
Pero hay que decirlo. Yo, por ejemplo, uno de mis errores es, por ejemplo, es a veces creer que lo dije, pero creo que no lo... Sé, en el fondo sé que no lo estoy diciendo claramente, ¿entendés? Y es como que intentando, bueno, ojalá que por telepatía esta persona entienda lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, parte del tema es ser claro también. Che, Lu, ¿te pasa algo? ¿Hay algún tema quizás en casa que te noto hace un par de semanas, viste, de repente, o en otra, o que te está costando de repente cumplir con los plazos, o que sabes que tenemos una reunión y venís llegando? Es como que hacer un chequeo primero y ver si la persona le está costando comentar una situación. Y después decir, bueno, sabes que esto es importante, ¿no? Vos sabes que esta parte es importante. Y establecer y setear esas expectativas, ¿no? En vez de caer, lo que pasa a veces también, luego, es que cuando muchas veces lo vamos guardando, y te lo digo por experiencia propia, lo guardas, a veces llega un momento, viste, que lo decís mal.
Sale mal,
y lo decís mal, y la persona... Entonces, yo creo que es importante tener las conversaciones. Y porque de repente vos tenés una o dos personas en el equipo que no están a la altura y que quizás tenés que tener una conversación un poco más elevada o un poquito más dura, dejar de ser vos esa persona que sos para el resto del equipo, ¿se entiende? O sea, no cambies el lindo espacio que tenés o la persona que vos sos, porque de repente hay una o dos personas en el equipo que se pueden estar, entre comillas, abusando del buen clima laboral, de la persona que vos sos, de la flexibilidad que hay en el trabajo, ¿se entiende? Sí,
se entiende y lo veo todo un desafío, porque vos estás diciendo como no modificarse uno esa actitud con todos.
Te ¿no? doy un ejemplo, yo creo que esto en algún podcast esta historia creo que la hemos contado, pero por ejemplo, Andy dice, a ver, esto nos pasa, olvídate el laburo, en la vida. Vos por la calle y vos ves una persona que te pide 5 pesos, ¿sí? Ahora, hay estrategias, hay técnicas, hay gente que viene y te cuenta toda una historia, capaz que es mentira. Porque haya gente así, yo no voy a dejar de ser la persona que yo soy. Porque si no, a la larga todos terminamos nivelando para abajo. Si yo de repente digo, esta persona es mentira, que tiene 2 hijos y que lleva comida a la casa. Si yo digo que esta persona de repente... ¿Entendés? Sí. Es como que termino a la larga diciendo, voy por la vida siendo mezquino o no dando. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo doy... Y está en el otro de repente. Ahora, si es mentira, es como que de vuelta la vida, Dios se ocupa, es juez. Entonces yo no me debo estar encargando de eso. ¿Se entiende?
Se entiende.
Y esto mismo lo llevamos al laburo.
Pero creo que el desafío es no modificar nosotros quienes somos.
¿Cuál es la fórmula para hacer crecer una empresa hoy? Y me imagino que acá que nos escribe Nachin907, Se está refiriendo a este contexto de pospandemia, quiero imaginar. Es bastante general, es bastante amplia, no sabemos a qué se dedica la empresa. Y lo otro que también me pregunto y te pregunto es, ¿hay una fórmula?
Bueno, eso justo por donde yo iba a arrancar, Lu. Esto de fórmula, para mí no cambia en sí, digamos, lo que creo que lo que yo por lo menos interpreto y lo que yo hago hoy de lo que hacía prepandemia, ¿no? Para mí, para hacer crecer un negocio, una empresa, un proyecto, yo creo que voy a dar los básicos de lo que viene para mí y no sé de vuelta, no sé si es una fórmula, pero es como...
Primero yo creo que uno tiene que tener un objetivo claro y tiene que hacer foco en eso que uno persigue.
Pero muchas veces me parece a mí que la gente que no, que la gente que no es de repente exitosa creciendo sus proyectos, se distrae. Y hoy hay muchos espejitos de colores que te pueden distraer. Mucho más si de repente vos estás en un lugar incómodo, es decir, como estás estancado o estás corto de capital y no estás llegando, uno a veces se deja llevar y deslumbrar por muchas cuestiones que te sacan de foco. Yo creo que si hubiera una fórmula, lo primero que te diría es, primero, foco. Foco. Yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos con Doti, leía y escuchaba, me gusta leer biografías y buscar aprender. Y una de las cosas que yo encuentro que la gente que le va bien en la vida, y hablando pura y exclusivamente en los negocios, es como que tiene claro lo que hace. Claridad. Me lo decía Doti los otros días de vuelta. Estamos, viste, como que proyectando los próximos 5 años, los próximos 10 años, y es de vuelta, claridad. Yo tengo claridad. ¿Qué es y qué no es? Y a veces uno, de vuelta, a veces uno no sabe necesariamente qué, pero sabes qué no. Y eso también es una gran ayuda. ¿Entendés?
Está bueno, o sea, esto, porque yo te iba a preguntar, ¿foco en qué? ¿Viste? Decís, ¿foco en dónde hago foco?
Bueno, mira, cuando nosotros comenzamos, de vuelta, yo trato de pararme sobre la experiencia nuestra y desde ese lugar compartir. Yo me acuerdo que nos estaba costando un montón crecer, nos costaba abrir oficinas, franquicias, digamos, hablando de pura y exclusivamente de RE/MAX. Y venía gente que quería que le vendiéramos la casa, por ejemplo. Porque conocía a RE/MAX, sabía que RE/MAX era una empresa que brinda servicios a los corredores, servicios inmobiliarios, ¿no? Entonces, pero yo decía, eso no es lo que nosotros hacemos. Ahora, yo puedo inmediatamente decir, ¿sabes qué? Si hacemos esto, vamos a de alguna manera a lograr que entre plata a la empresa y podemos de alguna manera llegar un poquito más lejos porque nos estábamos quedando sin dinero. Pero es volver a esta cuestión de foco. Che, eso no es lo que nosotros hacemos. Entonces, es como que descartar lo que vos no haces, lo que a vos no te apasiona, lo que no es parte de tu business plan. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es...
El foco te lleva y te ayuda quizás a tener visión.
Si tu equipo, si vos no tenés visión, es como que te descarrilás. Y además, de alguna manera, es como que cualquier colectivo te queda bien. Vas para cualquier lado si vos no tenés visión. Y lo último que yo diría, lo vamos a atar con la primera pregunta, es trata a la gente bien. Yo creo que eventualmente lleva más tiempo, pero eventualmente cliente, empleados, colaboradores, proveedores, aliados, ¿no? Todos queremos trabajar con alguien que de repente, de vuelta, pone el proyecto arriba de la mesa, busca soluciones, ganar, hay transparencia, che, mira, hay 3 pesos, lo vamos a repartir, a la empresa le va bien. Cuando comenzamos nosotros, nuestros sueldos no eran los mejores, no eran nuestros mejores sueldos, el mercado. Y nos costaba, pero nunca dejamos de pagar. Nosotros nos pagábamos al último y después, a medida que la empresa empezó, en el comienzo ni nos pagábamos, pero eventualmente te pagás último cuando hay. Y eventualmente, ¿no es cierto? Cuando la empresa empieza a preparar un poco más, es como que la gente sabe que vos sos prioridad. ¿Entendés? Y es una computadora un poquito mejor, un escritorio, viste, que de repente no se amaque.
Una máquina de café.
Una máquina de café. Y la gente ve que son importantes. Sí. Y lo mismo el cliente. Entonces... De vuelta, yo no sé si es una fórmula, receta, pero todas estas cosas, de alguna manera, yo siempre digo, como las hormiguitas terminan, viste, caminando hacia un Excel y termina impactando el crecimiento, la rentabilidad, yo creo, que un negocio.
Muy buena la metáfora. ¿Cómo motivo a mi equipo? Pregunta Euge Beauty.
A veces también, de repente, el emprendedor lo que le puede pasar es que cuando uno está muy parado también en la visión o en el futuro, la gente te mira y te dice, este flaco, esta flaca está, o sea, está chapa. ¿Entendés? Para los que no entienden, o sea, como que este flaco está loco, o sea, ¿cómo puede pensar? Entonces la gente se desconecta.
No empatiza con
eso. No empatiza, no entiende. O sea, vos le estás hablando de algo que está en futuro, está tan allá. Entonces yo creo que pueden ser un montón de cosas de repente lo que está ocurriendo. Puede ser no tener la gente correcta. ¿cierto? Pues ya no tenés la gente correcta. Hay gente, honestamente, a ver, hay una frase que yo no me acuerdo de quién es, pero ¿viste? Alguien le preguntó una vez, ¿cómo haces para tener gente tan entusiasmada, tan motivada? ¿Qué le das? ¿No es cierto? ¿Qué? Me dijo, no, nosotros contratamos gente entusiasmada y motivada, ¿entendés? O sea que a veces también es como de alguna manera, ¿viste? Contratamos toda gente pinchada, ¿viste? Con actitud, ¿viste? Cero, y creemos que nosotros, ¿viste? Le damos a la pildorita y la vamos a motivar. Entonces yo creo que también eso es difícil.
Yo te escuchaba vos también decir que uno... No es el que tiene que andar motivando todo el tiempo, sino inspirando, ¿no? Muchas de tus charlas.
Sí, últimamente es como que algo que me pasa mucho, ¿viste? De la gente, porque a veces la gente viene y espera que vos continuamente lo estés, ¿viste?
Inyectando ahí, sí. Como, bueno, ahora te doy inyecciones. A ver,
y nada en contra, otro día lo escuchamos a Juan Bautista Segons, ¿no? O sea, no estoy para nada encontrado con ese concepto de venir, y uno también como líder influye, y todos lo hacemos, ojo, no es solamente la directora, el director, el fundador, o que fuera tu cargo. Todos traemos nuestra energía, nuestra actitud, la traemos a la oficina, ¿ok? Por supuesto que la gente te observa a vos y de repente vos sos la que conduce, ¿sí? Ahora, yo creo que uno, o sea, debemos buscar gente, a ver, todos tenemos problemas. Si yo todos los días traigo mi problema a la oficina, ¿entendés? Y hay gente que honestamente, lamentablemente, siempre, todos los días le pasa algo. Yo vengo, viste, de un hogar donde de alguna manera, viste, mis viejos como que testigué de... ¿Viste? Siempre poner la otra mejilla, ¿no? Cuando alguien te pide una cachetada, poner otra mejilla, cree en la segunda oportunidad. Pero llega un momento dado que también uno tiene que decir, ¿sabes qué? Llevamos mucho tiempo conversando y no está viendo un cambio, ¿entendés? Y entiendo que hubo un piquete y que eso pasó, y entiendo que están los chicos enfermos y eso pasó, y entiendo, pero es como que recurrente de esa manera. Y uno tiene que saber a veces decir, a veces, si la persona es la indicada. Eso es un punto. Y lo último que diría, para avanzar si quieres con otra.
Dale.
Yo creo que también la gente ve lo que uno está hecho. O sea, a ver, no pretendas tampoco motivar a la gente o que la gente esté entusiasta. Si volvemos a lo anterior, si de repente las condiciones de trabajo no son piolas, si de repente vos no le estás pagando a la gente bien, si la gente no sabe que vos le vas a cuidar las espaldas. I got your back, como dicen los americanos. O sea, yo te banco. O sea, yo, cuando las cosas pasan, situaciones. Y acá es tricky, es complejo, tiene como...
¿Te puede bancar en cosas malas? ¿Estás queriendo decir?
No, porque a veces se me vienen a la mente situaciones donde de repente yo, a veces, creo que el equipo ha sentido como que no lo hemos cuidado, porque te parás muchas veces también del lado del consumidor final, de tu cliente final, ¿entendés? Uh-huh. Y Doti en este sentido, por ejemplo, creo que ella, de vuelta, no sé si es mejor o somos diferentes, ¿no? El otro día charlaba con alguien y me dice, che, la queremos escuchar a Doti y conocer a Doti porque, viste, es perfecta. Yo no digo que Doti sea perfecta. Simplemente somos distintos. Yo me acuerdo que hemos tenido situaciones donde de repente yo quizás al equipo no lo banqué todo lo que el equipo hubiera esperado de mí. Porque yo consideraba que nosotros necesitábamos mostrar el ejemplo. Y me acuerdo que con Doti diciendo, che, pará, el equipo primero necesita saber que vos lo estás bancando. Después podemos discutir de que si estuvo bien o estuvo mal lo que el cliente hizo. ¿Entendés? O si nosotros podemos mejorar.
Parte también de que el equipo esté motivado es bancarlo, es saber que ellos son importantes para vos.
Es cierto que las decisiones, y la gente está mirando, lo que vos haces, no tanto lo que vos decís. Y yo te digo esto y pienso en todas las cosas que yo hago mal yo todo el tiempo, porque digamos, no somos perfectos. Lo importante es como buscar, hacer, viste, escaneos continuos, viste, volver y chequear, viste, la conducta de uno y ver las cosas que uno puede mejorar.
Esta es, creo que es muy puntual hacia vos. ¿Hay soledad siendo CEO, presidente de una empresa? Pregunta Anabela Dorrego. Y ¿es mejor tener socios desde el comienzo o se busca una vez que ya se hayan establecido?
A ver, si querés arranquemos con la segunda parte, ¿no?
Dale.
Yo creo que va a depender de uno. O sea, por ejemplo, en nuestro caso... Cuando nosotros encaramos nuestro... Hoy con Doti estamos involucrados, lo he comentado en otros momentos, ¿no? En otros proyectos, pero si hablamos de nuestro bebé primogénito, ¿no? Rimax Argentina, después vino Rimax Uruguay, otras cosas. Nosotros sabemos que lo queríamos hacer, en algún punto lo queríamos hacer solo nosotros dos, o sea, socios, Doti y yo. Pero no por una cuestión de egoísta, sino es como que primero nunca habíamos tenido socios, estábamos encarando, éramos totalmente nuevos, qué sé yo. Nosotros no teníamos todo el capital, entonces la compañía para evaluarnos a nosotros nos estaba exigiendo más fondos. Y de repente cuando empezamos a conversar, empezaron a surgir potenciales socios. Pero ahí lo que nosotros dijimos es, para esto nosotros estábamos viendo en Estados Unidos y era gente que vivía en Estados Unidos que nos iba a acompañar a nosotros. Pero dijimos, No sé si van a entender la dinámica de nuestro país. O sea, vamos a hablarle de un idioma y van a pasar cosas. La inflación, ponele. O sea, hoy un alemán y un canadiense y un norteamericano te explica nuestra inflación. Claro. No entiende nada. Entonces, dijimos, vamos a tener que rendirles cuenta a una persona que no entiende, que no está, que no está con nosotros en el día a día. Que esto, ahora, yo no creo que haya bien o mal. No creo que haya respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta. Yo creo que es muy personal. Nosotros hoy, por ejemplo, en otros proyectos tenemos, en otros proyectos hemos sido invitados, por ejemplo, en RIMAX Uruguay tenemos, ¿no es cierto?, un socio que nos dijo, che, me gustaría a ustedes invitarnos, que sean parte conmigo en este proyecto y que lo lleven adelante. Entonces yo creo que, y en las otras empresas, startups en las que somos parte, también, digamos, tenemos socios.
Es importante hablarse las cosas, que haya confianza, decirse las cosas en el momento.
Si vos estás establecido, vos querés salir a buscar socios, lo podés hacer. Charlábamos, ¿te acordás?, con Elephant, ¿no? Con Augusto.
Sí.
Él sale a buscar socios mucho más adelante. Entonces él hizo una ronda, invitó a inversores, él lo necesitaba y para él también, digamos, no solamente gente que puso capital, sino que trajo y puso la cabeza arriba de la mesa y aportó riqueza, ese valor. Porque yo en otros lugares con Doti, donde también tenemos socios, está bueno cuando...
Te complementan,
agregan, claro, valor, y vos de repente, es como yo te digo, a ver, ¿vos qué preferís? ¿Ser el 100% dueño de la pelopincho, de la pileta, viste, en el jardín de tu casa, o el 1%, ¿no es cierto?, del dueño del océano Atlántico, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende de lo que uno proyecta, lo que uno tiene. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta.
La primera
sí, parte, gracias.
¿Hay soledad siendo presidente o CEO?
Yo debo reconocer que... dentro de la empresa tengo muchos amigos, ¿no? Tengo gente con la que comparto, la que comparto la vida, comparto hobbies, conversaciones, además de tener, por supuesto, que a Doti. Por supuesto que hay ciertas cosas que uno las transita solo, ¿no? Más allá de que está rodeado de... Incluso yo considero que líderes, no solamente seguidores, líderes, gente que por momentos te están empujando ellos a vos, ¿no? Y gente que de repente puede tener este grado, ¿viste?, de intuición y te llaman por teléfono, che, Seba, o Doti, estoy, estamos, ¿no? De todas maneras, yo creo que a veces algo, digamos, de soledad uno tiene, en el sentido de que como que no compartís, digamos, absolutamente todo. A veces porque uno... Yo me acuerdo de repente en los momentos difíciles, y hoy seguimos teniendo, ¿viste?, desafíos y cosas, pero los momentos más difíciles y oscuros, yo me acuerdo cuando en los comienzos estábamos totalmente totalmente descalzados financieramente, descapitalizados, uh-huh. Y venía alguien y que te decía, Seba, un franquicia nuestro, me decía, che, Seba, estoy, o sea, ya estoy en las últimas. A mí me hubiera encantado en ese momento decir a la persona, ¿sabes qué? Yo te entiendo perfectamente, estamos en el mismo barco y estamos en la misma situación. Pero tenés que guardármelo, porque esa persona tenía toda la confianza puesta en nosotros y que nosotros íbamos a salir adelante. Entonces, sí, hay cosas que a veces uno se las tiene que guardar aún por cuidado a la otra persona. Entonces yo diría que algo de soledad hay.
Hay de todo un poco. ¿Cómo balanceo el presupuesto que tengo para tener el mejor equipo posible? Por ejemplo, voy contratando personas de a poco, invierto en capacitación, ¿o es mejor tener un equipo grande desde el comienzo?
Wow, buena pregunta. Acá son estos momentos donde yo digo, le digo lo que yo hice, le digo lo que yo haría, ¿no es cierto? yo hoy, si me preguntas a mí, yo creo que... Y de hecho me acuerdo que en un momento dado lo blanqueamos, me parece, también con el equipo. Porque a veces el equipo es como que, che, más gente, más manos. Y uno tiene que ser eficiente, ¿no?, con los recursos que tenemos. Y es decir, ¿preferimos ser más y todos ganar, digamos, menos? ¿O preferimos ser, digamos, lo que somos, seguir incorporando y que realmente que la gente tenga un buen pasar, ¿no? Lo decíamos hace un rato también, y de hecho voy a repetir algo de lo que recién dijimos. En los comienzos uno arranca, la gran mayoría de nosotros, quizás, no sé si todos o muchos de nosotros, haces un acuerdo y a veces no arrancas quizás con los mejores sueldos.
A medida que la empresa va creciendo, yo creo que todos deberían sentir que la empresa crece y sentir percibir un beneficio de ese crecimiento.
En todo sentido, no es de repente solamente un sueldo, sino en las herramientas de trabajo, ¿no?
Pero en capacitación vos también...
En capacitación.
Okay.
Nosotros los comienzos, nos dedicamos mucho, mucho, mucho. En realidad, cuidábamos más a la persona que nos ayudaba a pagar sueldos, no a la gente que hacía el trabajo. Entonces, nuestro foco y nuestro entrenamiento, nuestra capacitación, nuestras herramientas estaban más pensadas para el franquiciado, para el talento y para los equipos de venta que trabajan en las franquicias, y no solamente nuestro equipo. Y entre nosotros era como que, che, está entrando, viste, agua al barco, y bueno, veamos, y viste, era sacar agua como podíamos, hasta que habrán pasado, viste, 6-7 años, viste, empezar a decir, che, a ver, vamos a empezar también a cuidar a esta persona con la que estamos cuidando allá afuera a la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí, bueno, vino también una transición donde creo que Doti entró y ella acomodó más aún las cosas, ¿no? Pero yo diría, al comienzo lo importante es que la gente compre. Creo que una de las cosas que es linda al comienzo es que, y creo que la gran mayoría, viste, de las pymes, los proyectos, los startups comienzan en mismos lugares. A ver, muchas se ha viralizado, y a veces ni siquiera sabemos cuánto es verde y cuánto no, viste, pero así como está la cochera, el garage, viste, de Google o de Amazon o qué sé yo.
Todo salió de un garage.
Todo salió de un garage. Sí. Todos hemos salido, viste, de algún lugar. Nosotros teníamos, viste, un lugar, era un closet, viste, era un vestidor, era donde trabajábamos, ¿no? Fui a visitar a una de las empresas a las que nosotros somos socios, ¿no? Que nació hace como 7 años. Y en el lobby tiene la servilleta encuadrada, la servilleta donde se escribió, se esbozó, ¿cierto?, el proyecto. Y es sumamente lindo eso. Y es una persona que viene en los comienzos y que es parte con vos de eso, es como que no se lo saca nunca más. El tema también, el desafío es que
a veces también quienes más tiempo llevamos en la empresa también después tenemos que ir ayornándonos y creciendo.
Porque a ver, ¿qué pasa muchas veces? Cuando nosotros arrancamos pala y pico, ¿no? O un escudo, ¿viste? Y una espada, ¿viste? Y vamos de alguna manera, che, y vos cuídame allá, y vos, yo cuido acá, y yo cuido la retaguardia, y vos cuido este frente. Ahora, empezamos a crecer y en algún punto uno también tiene que ordenarse. Y ahí es donde empiezan a venir roles y de repente procesos. Y a veces a una persona, cuando va a incorporar a una persona nueva, a otra persona le cuesta ese crecimiento. O cuando empezás a elevar la vara y decís, che, Lu, estuvo buenísimo, hasta acá lo hicimos, ¿viste? Con la pala y el pico. Bueno, ahora, ¿viste?, vamos a comprar un soplete o no sé lo que fuera, ¿viste? Vamos a comprar, ¿viste?, un metro, ¿viste?, sí, láser, ¿viste?, electrónico, lo que fuera.
Sí, sí, sí.
Y es como que, uy, y nos cuesta soltar la pala y el pico. En los comienzos muchas veces uno no tiene ni idea cuando... Yo hablo de mí. No tiene ni idea.
Pero varios emprendedores que pasaron por acá también nos contaban que muchas veces arrancan y no tienen la persona ideal, y que más adelante se empieza a sumar esa persona que hasta es más, tiene quizás mejor formación.
Tal cual. Tocamos otro tema que, por ejemplo, puede ser sensible, ¿no? O sea, hay mucha gente de repente que emprende que no tiene educación, ¿no? O que no tiene una educación avanzada, ¿no? O sea,
educación académica.
Académica, o, sí, profesión. Uh-huh. Se terminó la secundaria y se tiraron. O sea, trabajaron toda su vida, son emprendedores, van para adelante, pum, y construyeron un imperio. Entonces, está también este debate, ¿viste? Ahí también lo dando vuelta, que si... bueno, nos han escrito, viste, algunas personas que como que, che, Seba, hace falta tener educación académica, formarse en una profesión, qué sé yo, mis viejos me insisten, y la verdad que, a ver, no hace necesariamente falta. Yo lo hice en casa, era como que si vos no estudiabas, o sea, andá a buscarte tu techo, ¿entendés? Que te dé comer otra persona, o sea, no era la secundaria, bueno, la secundaria, no, o sea, viene después de la universidad, lo que fuera. Ahora, también siendo crítico, mirando al otro lado, digo, yo no sé cuánto me aportó todo lo que yo estudié, porque yo estudié algo que nada que ver con lo que estoy haciendo. Y al mismo tiempo yo digo, sé que hay cosas que he sacado en el aula. Ahora, en la calle me enseñó muchas cosas, el estar en contacto con gente. Entonces, a lo que voy con esto es, uno sale a buscar talento y de repente le empieza a incorporar a las primeras personas. Yo nunca le di mucha importancia a la educación. Debo decirlo, cuando contratábamos personas, yo decía, a ver, estamos buscando esto, qué sé yo. Pero quizás a medida que la empresa va creciendo, uno quiere gente que, a ver, hoy, de repente, agregarle valor a un franquiciado RE/MAX o en las otras empresas, vuelvo a decirlo, que tienen otro vuelo, y capaz que la persona que vos estabas buscando, hay gente que comenzó con nosotros que tenía 20 años y que se formó absolutamente todo, digamos, acá. Yo creo que sigue habiendo un lugar para eso, y al mismo tiempo también porque eres una persona que ya, de repente, quizás ya viene a trabajar en una empresa con y se ha golpeado un par de veces.
Con otra experiencia y que puede también probar, sí, otras cosas.
¿No? Pero creo que lo más importante también... podríamos hacer un podcast de esto, completo, pero yo creo que la otra cosa que también es importante, Lu, es la cultura, ¿no? Nosotros estamos hoy como compañía, por ejemplo, en RE/MAX, ya con 15, 16 años, en una etapa de adolescencia, y voy a decir, bueno, ¿cómo serán los próximos 10, 15 años? Y vos lo que querés cuidar es el ADN, la identidad de la empresa, y que la gente que venga a formar parte, ¿no? Mame esta, lo que uno vive, lo que uno predica, que lo haga propio, que lo haga carne, y que, porque esas son las personas que van a llevar esto hacia adelante. Tengo 45 años, pero yo empiezo a pensar ya, o sea, 15 años, tenés 60 años, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál va a ser nuestro legado? ¿Cuál va a ser como compañía? ¿Qué vamos a hacer? Y lo mismo en las otras empresas en las que soy parte. Es decir, ¿cómo podemos dejar una huella y una marca? Entonces la gente que uno va incorporando también tiene que pensar, yo creo, comparten ese ADN, comparten nuestros valores, respiran la cultura de la organización.
Parte también de que el equipo esté motivado es saber que ellos son importantes para vos. Es importante hablarse de las cosas, que haya confianza. A medida que la empresa va creciendo, yo creo que todos deberían sentir beneficio de ese crecimiento.
Bueno, muchísimas gracias. Tengo que decirte a vos, y diciéndote a vos, le agradezco a la gente del otro lado que nos ha compartido sus preguntas, sus inquietudes. Ojalá que lo intentamos hacer desde la experiencia propia, ¿no? No sé si hay tanto libro en esto, pero sí lo que hay es experiencia propia. Muchas gracias, un beso grande a todos, ha sido verdaderamente un placer. Esto fue CEO Sosa, Emprende con Propósito.